espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Arturo Fontén, Sofía García Huidobro y Matías Rivas conducen una nueva sesión de viernes en Terapia Chilensis. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, estamos a día jueves, último día hábil de esta semana, semana que empieza a convertirse cada vez en más santa, para algunos al menos.
Así es.
Yo que soy un hombre relativamente apegado a ciertas costumbres, voy a mencionar algunas películas, ustedes me imagino que habrán visto alguna de ellas, vinculada a esta época, porque creo que uno no se puede perder, por ejemplo, El Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini, del año 1964, una película que se da habitualmente todos los años, y que es considerada por el Observador Romano, el año 2015, como la mejor película sobre Jesucristo.
Mira, el Observatorio Romano está citando a Matías, oye, está muy...
Muy docto en
temas teológicos.
Sí, cada vez más, fíjate.
Cada vez más.
No, pero una película maravillosa, además, lo que dice, los diálogos, todos los textos están basados en el Evangelio mismo.
Sí.
Y además es de un realismo donde aparece un Cristo perturbador, inquietante. La otra, conocida por todos, Espartaco de Stanley Kubrick, año 1960, con Kirk Douglas como Espartaco, Laurence Olivier como Craso y Tony Curtis como Antonio.
Un clásico de los clásicos.
Claro, relata hechos que acontecieron en el 73 al 71 antes de Cristo. Y yo, que vi la película varias veces, debo reconocerla y espero verla de nuevo, no sabía ciertos hechos vinculados a ella. Por ejemplo, que esta revuelta en la cual se ve involucrado Espartaco, hay una revuelta de romana en la República, de esclavos o un grupo de gladiadores.
Claro.
Que sea un poco la historia. Llegaron a ser, según los datos, no la película, 20.000 hombres, mujeres y niños que se movían por toda Italia con la finalidad de devastar y asaltar pueblos y ciudades con relativa impunidad. Entre sus líderes estaba el gladiador Espartaco.
Bueno, una de las grandes crisis de
¿sí?
Roma.
Se llama esta crisis la revuelta de esclavos contra la República. Está muy datada, muy interesante leer al respecto. Bueno, la película hay una historia de amor entre Espartaco y Varininia, que es bastante, que tiene un hijo. Una película muy interesante de Kubrick. Se ganó 4 Oscars en su momento. Y, a mi modesto entender, son 2 obras maestras totales, una europea.
Sí, muy bien, muy de acuerdo y muy bien escogidas las dos. Yo quiero mencionar una, ahora que tú estás hablando del tema, que no tiene tal vez la grandeza de estas, pero que yo encuentro que es muy eficaz para transmitir la violencia que sufre Cristo según los evangelios, que es la de Mel Gibson.
Total.
Tiene una crudeza que rara vez se ve en el tratamiento de Cristo, donde muchas veces aparece como él tan pacífico, tan capaz de sublimar el dolor. Aquí aparece una cosa muy, muy cruda.
Sí, por ahí leía un comentario en redes sociales que decía que es raro que no está disponible en plataforma, no me consta, no hice el trabajo de buscarla, pero alguien le llamaba la atención como Mel Gibson un poco fue castigado, tuvo por ahí unos arranques, unos delirios, estuvo como demasiado inmerso quizás en su proceso creativo y está como un poquito, no sé si cancelado, pero marginado, por así decirlo.
Una barbaridad por ahí.
Sí, dijo. Sí, hay unos episodios puntuales que lo tienen castigado, pero estoy de acuerdo que es una película tan tangible, ¿no?
Física.
Se siente, sí, niña. Absolutamente.
La Pasión de Cristo se llama del 2004 y el director es Mel Gibson.
Claro, sí.
No, una gran película que bueno.
Y que se la tomó bien a pecho porque en arameo, ¿te acuerdas que
tenía toda una? Eso es lo otro interesante, sí. que uno oye esa lengua que no tiene nunca oportunidad uno de oír.
Sí, y le da ahí una sensación muy vívida, sí. Y bueno, otro de los clásicos en el género musical, Jesucristo Superestrella, dirigida por Norman Jewison. Quienes quisieran ver esta adaptación cinematográfica de la obra de Broadway, hay funciones en la Cineteca este fin de semana. La Cineteca ahí está bajo el Palacio La Moneda, y hay función el sábado y el domingo para ver Jesucristo Superestrella.
Una película abominable, a mi entender.
No te gusta cantar, ¿no?
Me trajo todo tipo de pesadillas. Abominable. Yo no la recomiendo para los niños. Vayan solo con mayores de 18 años.
Tú lo asocias como... ¿Qué te pasó en pocas palabras?
Me aburrió tanta canturreo asociado a Cristo, no.
Pero los musicales en general no te van.
Sí, no es lo mío.
Ya.
Pero no, Fred Astaire es otra cosa. Ya. O sea, o no sé, Flashdance. No, esto tiene un grado ridículo, un poquito insoportable. A mi entender, yo sé que.
Una falta de respeto, quizás.
¡No! Ah, ojalá le hubieran faltado más al respeto, pero de una manera menos burda. Porque las canciones son como pegotes. Son como hechas por el compositor de ABBA.
Y la última tentación de Cristo, que fue tan otra polémica.
Otra lata horrorosa.
Sí, sí.
¿Qué fue de ella?
Una lata horrorosa.
¿Pasó al olvido?
Sí.
Respondió a la escandalización de una época, ¿no?
O sea, lo peor fue cuando se permitió darla, porque fue una decepción nacional.
Claro, había una expectativa que era un escándalo, pero de gran interés, y resultó que no era.
No, de las películas discretas de Martin Scorsese, a mi entender. Yo lo tengo claro. El máximo de los aprecios. Pero
acá Mauricio me está recordando que la dieron en televisión abierta, La Última Tentación de Cristo, a lo que hemos llegado, ¿no?
Mira.
Sí.
Bueno, yo les propongo salir definitivamente de estas películas de Semana Santa, pero sí mantenernos en la onda duelo, la onda muerte, porque no están las cosas para menos. Hay una exposición que se llama Memento Mori en la Galería Departamento 21. Esta galería queda en Providencia con Nueva de Lyon, para los que tengan interés en ir, que reúne a una serie de artistas mujeres: Catalina Bauer, Marcela Correa, Justine Graham, Josefina Guilizasti, Andrea Breinbauer, Alejandra Prieto, Francisca Sánchez, Paula Sobercasó y Nayadet Núñez. El curador es Sergio Soto Maulén y la museografía está a cargo de Josefina González. Hoy día hay que decir todas estas cosas. La gracia, que a mí me particular, que todas las obras de las artistas convocadas son interpretaciones de un cuadro del pintor Demetrio Rebeco, un pintor chileno que murió el año 1920. El cuadro es un óleo realista que muestra un pájaro muerto, un loro verde precioso, que apenas uno entra, lo ve. Entonces, funciona este cuadro como inspiración, como imagen que procesan o que interpretan, que aluden las distintas obras de la
expositora. ¿Todos parten de ahí?
Sí.
Ya.
Hay un hijo que es para inspirarse. Entonces, se puede. Este cuadro responde a la muerte. Son unos pájaros muertos, de ahí que se llama Memento Mori. Y esencialmente la obra trabajan con este tema, pero de manera, por cierto, oblicua, lateral. Unas más, otras menos. No voy a comentarla entera porque sería un poco extenso. Sí voy a referirme a las que más me impresionaron. La obra de Marcela Correa y la de Alejandra Prieto tienen una particularidad, que son horizontales, entonces intervienen la sala. La de Marcela Correa es una especie de pilar, que no es ni grueso ni muy fuerte, lleno de mosca, armado con fragmentos, unido de manera como un pegoteo, en alusión a la precariedad, está arriba abajo en el techo. Al verlo da la sensación de que todo se puede venir abajo, como un cuerpo sin vida. Hay una muy interesante. Y también Alejandra Prieto va a instalar dos tubos de metal muy sofisticados, y estos tubos de ellos cuelgan, están cruzados por dos máscaras, una blanca hecha de carbón y la otra carbón con litio, y otra de color negro que es de carbón puro. Son muy inquietantes la obra. También lo de Josefina Aguilizasti, que son 14 porcelanas blancas, donde aparecen los pliegues de estas porcelanas, este pájaro. Además, tiene una obra en bronce. Trabajo sutil, lleno de resonancia. Hay una escultura de Francisca Sánchez titulada Estómago, que está hecha de fibra de vidrio y que entre brutal y delicada. Me gustó también. Oscila ahí en esa sintonía. Vayan a ver Memento Mori, una muestra importante por la calidad de sus obras y la coherencia del montaje. Está muy bien ocupado el espacio de la galería. La recomiendo. Tiene que ver con Semana Santa.
La idea ya.
Sí, tiene que ver con Semana Santa. Aprovechen, no sé cuándo estará abierto. O si no, la próxima semana. Querida Sofía, tú estuviste viendo, como siempre, película a nuestra espalda.
Sí. No queda otra. Hay una película que en realidad yo vi hace un tiempo atrás y que apareció hace recientemente en Netflix. Se llama Ammonite, creo que sería la manera correcta de decirlo. Una película del 2020 dirigida por Frances Lee y que está basada en la paleontóloga británica Mary Anning, que es interpretada por Kate Winslet. Y ella fue una importantísima paleontóloga, totalmente autodidacta, ¿no? Sin ninguna formación, vivía ahí en un pueblo y lo que le gustaba a ella era caminar por la orilla del mar, por las rocas, encontrando fósiles. Y es una maravilla lo que muestra la película, donde además se genera ahí una historia de amor. Llega una joven aristócrata, Charlotte Murchison, que es interpretada por la actriz Saoirse Ronan, es una actriz que está bien famosa hace rato, e irlandesa, por eso trato de decir bien su nombre, porque hay muchos videos Carolina circulando de los irlandeses diciendo que no pueden creer que no seamos capaces de pronunciar sus nombres como corresponde.
¿Y les pronuncian los nuestros?
Igual los nuestros chilenos no
por eso te digo, que se quedan piolitas.
Lo que pasa es que hay veces que dista mucho la de cómo uno los lee, digamos, fonéticamente a cómo suenan en el la cuestión es que esto, estamos hablando siglo XIX, en los años 40. Esta mujer busca fósiles, una mujer que tiene una situación muy precaria, al mismo tiempo administra un pequeño hospedaje y lo que hace es venderle estos fósiles a los turistas que pasan por ahí para tener una plata de supervivencia para ella y su madre. Bueno, una de las personas que aparece ahí en el hospedaje es una mujer joven, aristócrata, que ha padecido algunos problemas de salud mental y que la mandaron ahí a la orilla del mar, mientras el marido, no recuerdo bien, creo que andaba embarcado en algún mar, para que se recuperara. Y le meten el cacho, en el fondo, a esta Mary Anning, de que se tiene que hacer cargo de esta señorita, que al principio no tiene ni la ropa apropiada para caminar en la roca y qué sé yo, pero bueno, se la lleva con ella y van buscando fósiles. Es maravilloso como el proceso, cómo van encontrando los fósiles y lo que se va generando entre ellas, una historia de amor preciosa entre estas dos mujeres. Además, muy candente, con una película que tiene mucha sexualidad, mucha química entre estas dos mujeres que caen finalmente en un enamoramiento que por supuesto que les complica toda la existencia, y ver a esta paleontóloga que es muy dura y a la cual solo le interesa, digamos, sus fósiles y la supervivencia, entra ahí en los terrenos del amor. Una película que a mí me gustó mucho.
¿Y una película de qué época más o menos?
Es del 2020, tiene unos 4 años, yo no me acuerdo, creo que la puedo haber visto en algún avión, y me gustó mucho en su momento, y ahora vi que está en Netflix. Con Kate Winslet, Ammonite. Y ahí también con Kate Winslet, que digo, soy bastante seguidora de Kate Winslet, me gusta, si hay una película de ella, la veo.
Mira tú, ¿eh?
Sí. Me gusta mucho. Empecé a ver una serie protagonizada por ella en HBO que se llama El Régimen, y no, mi admiración hacia Kate Winslet no fue suficiente para seguir, no me gustó mucho. Ahí interpreta a una mandataria de un estado, digamos, de Europa Oriental, un estado ficticio, que ha ido, que al parecer se da a entender que llegó ahí con mucho carisma y se ha ido convirtiendo en una tirana, y que además está llena de paranoia sobre los gérmenes, el moho, ese es su problema, el moho que inunda las paredes del palacio y que a ella no la dejan respirar. Eso, pero en un tono muy, no sé, no parece que no enganché con el tono.
¿Se supone que es divertida?
Se supone que es una sátira, sí, pero...
Ya. Se pasó sofisticada, ¿no?
Con el se pasó de ridícula.
Ah, ya.
Eso me pasó, sí. Uy,
pero el ridículo a veces...
Claro, no, el ridículo puede ser lo pero más ser chistoso que hay, pero no fue el caso, no ya. Me produjo risa.
Fome.
No, sí.
Lo lamento, Sofía.
Lo lamento por Kate.
Por Kate, sí. A mí me gusta Kate Moss.
¿Más que Kate Winslet?
Bueno, mucho más, por favor.
¿No te gusta Kate Winslet, Arturo?
Me gustan las dos, Arturo. Kate Winslet y Kate.
Tengo un corazón amplio.
Sí.
Alcanza para Kate. Sí. No vamos a hablar de Kate Middleton.
No entremos en eso.
Arturo, cuéntanos tú.
Oye, yo estuve leyendo los cuadernos de guerra que acaba de publicar de nuevo Tusquets en una edición actualizada. Este es una serie de cuadernos que ella dejó por ahí perdido.
Marguerite Duras,
sí, estamos hablando de Marguerite Duras. Y que corresponden a unos cuadernos que ella escribió durante la guerra, o sea, entre el año 1943 y 1945. No son diarios de vida, son más bien esbozos de sus futuras novelas. Entonces,
pequeños cuentos incluso, ¿no?
Claro, hay un relato autobiográfico. Ahora, no sé si a ustedes les interesa el núcleo autobiográfico de las novelas o de grandes novelas. Hay gente que no le interesa mucho.
A mí mucho.
Pero aquí uno ve eso, ve el núcleo autobiográfico, por ejemplo, de la famosa historia del amante, ¿no? Uh-huh. Que realmente corresponde a una vivencia real de ella en su adolescencia, de un amor con un vietnamita, con un ananmita, como lo llaman, o sea, un hombre de raza amarilla, indochina, digamos, ¿no? Con mucha plata, que tiene el auto, ella se fascina con él en el auto, estaba enamorada de Leo en su León Bolé, que es la marca del auto uh-huh. de la época. Ella se deslumbra con este hombre, pero a la vez le tiene distancia porque hay mucho racismo en la cultura en la cual ella se mueve. Justamente en la versión autobiográfica ella no se siente atraída, poco se va como entregando. Hay un elemento de utilización de este hombre por parte de la familia. La familia está muy empobrecida, está llena de deudas. Este es un hombre que ayuda a solucionar problemas. Es una imagen de la infancia
durísima.
Dice por ahí, hasta donde recuerdo, mi infancia se desarrolló en la luz desértica y cruda, lo más lejos del sueño que cabe imaginar. La madre la golpeaba,
el hermano vil,
pese a lo cual ella tenía una relación de mucho cariño por su madre, entonces se culpabilizaba ella misma, en fin, una relación muy tortuosa. También el hermano mayor, ¿no es cierto?,
que era abusador,
que era un tipo que la golpeaba todo el tiempo. Ahora, lo curioso es que ella, en esta relación violenta que tiene con su hermano, por lo menos con uno de ellos, y con su madre, ella siente que llega a decir en un momento dado en este relato autobiográfico, que es anterior a las novelas, estamos hablando de algo escrito el año 43 en este caso, ella llega a decir, los insultos eran nuestra poesía. Llega a decir, solo leyendo a Rambo y a Dostoyevsky volví a sentir lo que sentía con estos insultos de mi hermano, porque el hermano era creativo en sus insultos, parece, ¿eh? Y muy ofensivo, había una capacidad de herir que ella sufría, pero que también de alguna manera apreciaba. Entonces, es una narración que te da el germen del amante, desde luego. También de un dique contra el Pacífico,
sí,
que es una cosa sobre la infancia, ¿no?, que está ahí.
Hay un par de cuentos ahí adentro, porque todavía uno creo que no sé si el tren a Burdeos, el último cliente de la noche, uno de esos dos cuentos,
sí, está incluido, están ahí, ¿no? Y después hay dos esbozos de un libro impresionante,
no, ella, que el dolor, sí, ese libro
hay dos
sobre el marido,
eso, del marido, claro,
un gran libro.
Claro, el marido, Robert Antelme, cae en el periodo de la resistencia contra la ocupación nazi en Francia y es capturado. Ella también forma parte del grupo de la resistencia, pero él es enviado a Dachau. Y cuando vuelve, pese a que ella tiene un amante y tiene una vida propia, en cierto modo, ya a esa altura, ella se junta con él para cuidarlo, para atenderlo después de que él vuelve del... una de las cosas curiosas de estos esbozos es que aparece ella, que no quedan en la versión final, en la novela final, que publicó el año 1985, El dolor, es una serie de críticas a De Gaulle.
Sí.
Uh-huh. Ella era bien anti De Gaulle.
Y muy cercana a Mitterrand.
Muy cercana justo a Mitterrand. Ella fue comunista, fue expulsada del Partido Comunista después. Y no le gusta nada De Gaulle. Y eso en la versión final no quedó, eso, toda esa parte.
El amante de ella, con el que va a tener un hijo, además, es Dionisio Mascolo, que es un teórico político. Que era el mejor amigo del marido. Uh-huh. O sea, le comunica al marido que le notifica que se fue, que lo va a recibir, que lo va a cuidar, pero que está con su mejor
pero
amigo.
Pero que tiene ese otro.
Y por ende, pero no hay mayores problemas, ¿eh? Gente muy civilizada, según lo que yo veo.
Él había pasado cosas peores,
pero. No, el hombre venía en calidad de.
Ahora, lo que llama la atención es que, por ejemplo, esta narración autobiográfica donde está la historia del amante, que es la más conocida de ella, que ganó con esa novela el Goncourt, ¿no es cierto? La novela se viene a publicar el año 1984 por ella.
Y, ella
lo escribe, el núcleo autobiográfico está escrito el año 43.
Claro, pasan más de 40 años.
Y lo mismo pasa con El dolor, o sea, son muchos años.
Son sus últimos libros, yo te diría casi, El dolor y El amante. Incluso el éxito de la amante la perturbó mucho, porque es una señora que está acostumbrada a una vida bastante austera. Era una escritora famosa, pero no millonaria.
Claro.
El amante la transformó en millonaria, en un personaje mundial. Está un poco mayor, entonces.
Pero tendrá que ver el digamos, esta distancia temporal con tener que ella que procesar estos acontecimientos.
Es posible, ¿no?
Tomar
posible.
Un poco de distancia también.
Tomó mucha distancia.
Emocional.
Efectivamente, el como digo, es un núcleo autobiográfico, porque la novela transcurre por tiene cosas que no están en el relato, por lo menos de ella. Obviamente la novela como relato es muy superior. ¿No? Tiene una sensación de totalidad, que esto es una cosa, son apuntes.
Y la prosa la desarrolla en los años también.
También. Aunque desde temprano yo encuentro que tiene algo.
Sí, un acento particular.
Sí.
Económico.
Sí, económico, así como una gran escritora.
Totalmente.
Qué extraordinaria esta mujer, realmente impresionante. Y esto es curioso porque ella los guardó. Aparentemente como que los perdió, o sea, no se acordó de ellos, pero después los guardó y los entregó. O sea que ella quería que esto se conociera, digamos, porque son los antecedentes de buena parte de su obra.
Y están escritos de manera que no desentonan con el resto de la obra.
No.
Pese a lo incipientes que son dentro de ella. Yo estuve leyendo el libro del momento, para algunos, La llamada de Leila Guerreiro, está publicado por Anagrama. Es un libro bastante impresionante, contundente y valiente. Se trata de una investigación profunda sobre una mujer, Silvia Lavairú, una niña bien, la hija de un militar con una situación económica bastante estable, que va a un colegio en Buenos Aires prestigioso, y que pasa a militar en los Montoneros durante la década aproximadamente el 60 y el 70. En este contexto que relata la novela, esta mujer, después del golpe de Estado del año 76, de Videla, está embarazada y es secuestrada el mismo año 1976, llevada a la ESMA, un lugar bastante siniestro, la Escuela de Mecánica de la Armada. Fue torturada, violada, obligada a realizar trabajos esclavizantes y ayudaron a un militar, esto es muy interesante, Alfredo Astiz, a infiltrarse en las madres de Plaza de Mayo, de lo que va a derivar que dos monjas francesas van a desaparecer y tres madres.
Chuta.
Se va a salvar de los vuelos de la muerte Silvia, por los orígenes burgueses, porque estaba embarazada, por su hijo. Va a ser la primera mujer que va a tener una guagua encarcelada, y esa guagua, en ese esa hija biológica nació en cautiverio, fue devuelta a sus padres biológicos. Bueno, esta historia feroz implica a una mujer llena de contradicciones, que terminó ayudando, y que hay una pregunta debajo, que la pregunta es: ¿algo habrá hecho para que salvarte? Está escrito de manera coral, es decir, a través de distintos personajes que van, amistades, marido, amante, hijo, que van dando declaraciones tanto de la época como del mismo personaje de Silvia, que es un retrato de él, muy contradictoria. Dice: en un momento sentíamos que íbamos a cambiar el mundo, que nuestra vida era súper apasionante, creíamos que venía el hombre nuevo, todo parecía una coreografía de película, nos vestíamos con los vaqueros, el pelo largo, queríamos formar parte de esa mística revolucionaria de los hermanos latinoamericanos. Esta mujer, a la salida de todas las torturas y todo, va a partir a Madrid y ahí se va a enfrentar a los montoneros, en el sentido que va a ser muy repudiada. Eve de Bonafini, en la Plaza de Mayo de las Madres, dice: los que están muertos eran todos héroes, los que están vivos es porque colaboraron. Y esa es un poco la historia de esta mujer, que tiene que ver con la supervivencia, con la simulación. Leila Guerrero la entrevista mucho, entonces un personaje olvidadizo, descuidado, que se hace, tú no sabes si es loco o no. Es muy meticuloso el tratamiento periodístico, tiene un temperamento fuerte la señora, lleno de rabia, pero a la vez es atractivo. La autora va a mantener la distancia, no condiciona, no toma partido.
Eso te iba a preguntar, ¿qué
no hace juicio? Toma,
no hace juicio, ya. No. Pone la situación.
Es demasiado enrevesado como para hacer juicio. Yo creo que las cosas por sí mismas uno las va juzgando. No es necesario. Está repleto de detalles y observaciones que permiten pensar en este tema de la revolución, en la vergüenza, en la desmemoria. Es una obra valiente porque se enfrenta con una víctima que ha colaborado y que ha, de alguna manera, profitado de eso. Encontré una entrevista a Leila Guerrero que decía: el libro aparece una situación que quedó enmudecida durante años y que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con la gente que sobrevivió y que tiene una historia para contar y que es un poco más disruptiva como la de Silvia? Hay distintas posturas y creo que lo que hay que hacer es escuchar sin levantar el dedito de señalar si esta tiene razón o no. Bastante sobresaliente, lleno de vericuetos y tensión, difícil de parar de leerlo.
Mira, oye, bueno, ella escribe maravillosamente, la Leila Guerrero. Oye, ¿y qué la hace hablar a ella? ¿Por qué ella concede estas entrevistas?
La sedujo la Leila Guerrero. Ella cuenta que le produjo atracción el hecho de ver a esta mujer tan repudiada, esta víctima repudiada, y le empezó a poner atención.
Leila a ella, a claro. Ella. Oye, llega además en un momento en que Argentina está revisitando su historia. En concreto, el fin de semana pasado vimos a miles de argentinos marchando en ocasión del Día de la Memoria y en rechazo al negacionismo por parte de en particular del presidente Milei. Entonces, un libro que vuelve a abrir, o sea, llega en un momento, digamos, absolutamente preciso además.
Tengo que decir que está, por ejemplo, en Argentina, entiendo, y en España medio agotado.
Acá la semana pasada se lanzó esta convocatoria para ir a una charla de Leila Guerrero, se acabó en 10 minutos. En 10 minutos se acabaron todas las entradas.
Y muchas personas
en Santiago, en 100 palabras,
ajenas al mundo literario, están leyendo este libro de manera trepidante. Eso me llama la atención porque está... Es una historia con mucho detalle argentino, digamos. Claro. Mucho, no solo con imágenes y ferocidades que hay a granel, porque lo que vivió esta mujer, pero también hay personajes argentinos, ministros, menciones, alusiones. No obstante, todo esto ha sido muy entendido, porque primero yo vi que apareció en España, en un éxito total. Yo comentaba con algunos amigos que llega a Argentina lo mismo.
Ahora yo creo que no son pocos los que se lanzan a comprar y leer lo último de Leila Guerrero y a entregarse a lo que venga.
Es contundente, entonces también yo creo que, a ver, es muy atinado en un momento en que politizar las cosas está lejos de ser mal visto. Mm. Está al contrario. Entonces, repolitiza el tema de los detenidos, de quienes se salvaron. Lo hace visible. Entonces, claro, más allá de lo que diga Milei, la misma gente que está discutiendo ese tema le parece pertinente, porque son todos sobrevivientes, preguntarse por esto. Y esto rebota en Chile, pues si también tenemos los problemas parecidos y en el resto de Latinoamérica. Así que,
y en España también.
Por eso. Sí. Así que un libro que lo recomiendo. Tiene mucho de investigación ejemplar periodística. Vargas Llosa, que en alguna vez escribió sobre Leila Guerriero al respecto, creo que le va a llamar la atención si es que tiene la posibilidad de leerlo, porque la reconstrucción llena de pista es tipo Capote.
Mira.
De ese nivel.
Extraordinario.
Así que se los recomiendo plenamente.
Yo vi una película argentina que no se la recomiendo tan completamente. No me pareció demasiado mala, pero quizás me había hecho una idea. Un estreno muy reciente de estos días en Netflix, que se llama Descansar en Paz. Al ver yo el tráiler en el mismo Netflix, entendí que se trataba del atentado en La Amia y me interesó verla. Y ahora, lo que hace la película, que tiene otra trama, básicamente un hombre que se ve sobrepasado y agobiado por unas deudas que se le fueron de las manos hace rato, y que ya le está trayendo amenazas, digamos, de vida o muerte con un prestamista, que ve en la coyuntura del atentado a La Amia la posibilidad de desaparecer del mapa. Ahí había un seguro de vida que podía venir a salvar un poco la situación económica. Entonces es la historia de un hombre que decide desaparecer y que ocupa como hito histórico el atentado de La Amia ahí en 1994. Entonces quizás yo en el camino me vi decepcionado porque quería ver una película sobre el atentado, pero no deja de ser impresionante. Igual muestran un poco la explosión misma y luego las horas que siguen, la gente buscando a sus seres queridos desaparecidos, muertos, o algunos heridos, etcétera, y no deja de ser muy impresionante lo que ocurrió en la mitad de la ciudad de Buenos Aires. La película solo entretenida, igual se deja ver, las actuaciones están bien, protagonizada por Joaquín Furriel, que es uno de los actores del momento, digamos, como el otro Darín, bueno, producida por Darín también, de hecho, por supuesto, siempre está de alguna manera omnipresente. Tiene algo, no está mal quizás para un fin de semana largo en Netflix, a mí me pareció hacia el final bastante decepcionante. Pero se llama Descansar en Paz, estreno argentino entonces en Netflix.
¿Tú crees que Netflix en algún momento nos dará la posibilidad de ver las mismas películas que se ven en otros países, o nos tiene castigado todavía?
Qué desilusión cuando uno busca la película y dice, oh, buena, esa es la que voy a ver, y luego le dice, no está disponible en su zona.
¿Por qué es eso?
Bueno, ahí uno se siente discriminado nuevamente, por estar aquí donde en esta latitud.
Realmente, y uno se pregunta por qué, ¿cuál es?
No, hay mucha
son
gente
cuestiones
que
de derechos, sí, pero
podrían hacer un esfuerzo para subir el nivel, porque mucho documental de primera categoría que han hecho, a los cuales uno no tiene acceso. Y también
lo mismo pasa antiguas con las otras plataformas. Sí, a mí me pasa también mucho en Prime Video, que me quedo ahí con las también ganas, ocurre, porque no uno cree, entiende, habiéndola buscado, que la va a poder ver, y luego te informan que no es para ti.
Tiene algo también.
Muy, también se demoran en llegar muchas veces a Latinoamérica, sí.
Y son más cartuchas las cosas que llegan. Las cosas más destapadas.
Yo creo que piensan a Latinoamérica como una audiencia que distinta, pues, que muchas veces no representa quizás los gustos de uno en particular. Pero sobre los gustos de ustedes en particular, les quería comentar que a partir del 1 y hasta el 18 de abril, en el Centro Extensión de la Católica, hay un ciclo de cine, Confrontación y Redención, el cine de San Peckinpah. Ahí.
No, pero eso es de todo nuestro gusto.
Por eso se lo estoy, a ustedes se los comento, a nadie más, no a nuestros auditores. A usted. Bueno, ahí
traigan
la casa Fleo García, Perros de Paja, Pat Garrett, Billy de aquí. Todo eso está disponible, estará, digo, a partir del lunes y hasta el 18 de abril en el Centro Extensión de la Universidad Católica, con distintos horarios y funciones.
Qué bueno.
Pero qué buena idea. En estos tiempos de
violencia. Ese era mi regalo de Pascua.
Sí, me siento muy feliz. El conejito llegó. Yo quiero recomendarle un documental que no está en las plataformas habituales. Me lo regaló una amiga, me lo envió por correo, que te pueden regalar la posibilidad de ver solo un documental. Se llama Dejando el Hogar, Volviendo al Hogar, un retrato del fotógrafo Robert Frank. Robert Frank fue uno de los grandes fotógrafos norteamericanos, y su libro central, que se llama Los Americanos, en el cual escribe Jack Kerouac, también es un cineasta. Hizo la primera película Beat, Pull My Daisy, en la que aparece más Allen Ginsberg, Gregory Corso, Larry Rivers, pero sobre todo es uno de los grandes artistas, yo creo, norteamericanos del siglo XX en lo que corresponde a la fotografía. Está dirigido por Gerald Fox, quien además lo produce, y tiene la gracia de no ser un documental lleno de imágenes del pasado, que las tiene algunas, sino que tiene a Robert Frank frente a él en su casa, que es de un desorden patagüino. Aparece su mujer, un hombre honesto, vital, curtido. Va mostrando las fotos, cuenta de sus viajes por Europa, y ahí es donde aparecen algunas imágenes, llamémoslo, de archivo. Aparece mucho su cine, hace unas películas con poetas increíbles, que son muy, muy desconocidas, y su mirada siempre es de un hombre solitario. Yo creo que excede mucho, por mucho, la cultura beatnik. Sus fotografías son maravillosas, el Lower East Side, vive en Coney Island, conversa con su mujer, que se llama June Leal, que es una artista, que tienen ambos sintonías distintas, pero de alta gama, digámoslo así, en el sentido que deliran muy divertido. Y Robert Frank se confiesa, un hombre sensible, tiene una precisión audiovisual, muestra sus polaroid, habla de la desigualdad, el racismo, la marginalidad sexual, el dolor. Va a trabajar con los Rolling Stones, donde va a hacer una película con ellos, una película bastante mítica, un poco guardada, que la van a sacar después. Y sus fotografías, por cierto, hay muchas son realistas, pero hay otras que va a ir haciendo con el tiempo, porque se va a ir a vivir a Canadá, a un lugar como la pequeña casita en la pradera. De ahí va a empezar a realizar imágenes metafísicas, poéticas, va a agarrar...
como experimentales.
Rollo antiguo, y los va hacer pegoteo. Muy, muy bueno. Vale la pena de todas maneras verlo. Se cuentan dramas, aparece la hija de él que va a morir en un accidente en Guatemala, y su hijo que sufre una enfermedad mental, ambos los graba. Tiene mucho, mucho documentación. Él se va a vivir a Nueva Escocia, 84 minutos de primer.
¿Dónde lo vamos
la categoría? Se los recomiendo absolutamente.
Pero ¿y cómo
llegamos
ahí?
Dejando el hogar, volviendo al hogar, un retrato del fotógrafo Robert Frank. Lo buscan, está en inglés. No, está en inglés, debo decir. Lo vi en inglés, me lo mandaron, no está con subtítulo en español. Hay una página que lo tiene, que lo puedes comprar. Entonces tú puedes pagar una módica suma y lo ves. De todas maneras, creo que es de lo mejor que me ha tocado en este último tiempo, sobre todo por tener al fotógrafo al frente, hablando cosas muy serias, hablando también algunas tonteras, lo cual siempre ayuda a darle vida. Por último, quiero destacar un libro, fíjense, Cordelia es la muerte, de Sigmund Freud. Este es un libro que sacó la editorial La Pollera, que contiene los ensayos de Freud sobre Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Ibsen, Shakespeare, Stefan Zweig. Son muy famosos estos ensayos. Hay uno sobre Goethe, sobre un análisis de poesía verdad. Freud siempre va a ser profundamente interesado en la literatura. Hace poco estuve fijándome, sin ir más lejos, que la interpretación de los sueños casi entera está basada en textos literarios más que en registro, llamémoslo, científico. Es un libro donde te muestra la maestría de este autor, porque en verdad es un ensayista de primer nivel, no sé si cura, pero sí produce placer leerlo. Su interpretación del Moisés de Miguel Ángel a partir de los dedos, de la disposición de la mano derecha en la tabla, es alucinante. Y se llama cómo se llama este libro, con el nombre de Cordelia, a propósito del rey Lear. Cordelia, una de las hijas del rey Lear, la hija que va a morir. Bueno, Freud, un placer leerlo, y no solo de absoluta vigencia, sino que un placer saber que se está publicando en Chile este tipo de libro. Eso lo quiero yo.
Sí, una gran cosa.
Sí, por eso creo que hay que destacarlo. Así que nos vamos a Semana Santa, encomendados a Sigmund Freud. Yo quería decirles antes una reflexión al término.
Ya.
Que es muy importante la frase de Santo Tomás. Cada vez más importante para la Iglesia Católica. Ver para creer. Eso quería decir. Yo estoy en el Evangelio Apócrifo, y ahí están los Evangelios de Tomás, del Santo. Así que esa frase me hizo meterme por esa rendija. Estaré este fin de semana en eso.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, que descansen. Muchas gracias.
Que tengan un buen fin de semana.
Muchas gracias, Arturo.
Chao.
Chao.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.
La forma más efectiva de